Al señor Ricardo Viviescas, él es de la Cámara, presidente de la Cámara Colombiana de Transportadores. Señor Viviescas, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y quisiéramos saber la opinión frente a este paro por parte de la Cámara Colombiana de Transportadores.
Muy buenos días. Pues las propuestas que están haciendo en el día de hoy el sector de propietarios de vehículos, digamos que son razonables, pero el momento es que a ninguno se le ha socializado de los propietarios, ni se hicieron reuniones. Entonces, por eso nosotros, la Cámara, no estamos de acuerdo en el paro. Escuché al señor ministro y me parece razonable, expedita la fórmula que coloca el señor ministro de hablar de los carros, recoger los carros matriculados dentro del proceso de catarrización, y con lo cual él incluye los actos de corrupción dentro del ministerio y de personas particulares, porque no solamente del ministerio, y de muchas agremiaciones que están vinculadas en el paro, que han procedido de manera deshonesta en participación de los procesos de desintegración y de catarrización. Con lo cual me parece que si el ministro pone en práctica lo que dijo esta mañana, de bajar del RUN, de perseguir los vehículos mal matriculados en el buen sentido de que los saquen del comercio, pues es un procedimiento honesto, claro, que acabaría en gran parte con la sobreoferta y daría paso a la mejor continuidad de práctica del CICE, porque es que los carros no bien matriculados están haciendo una competencia, además de deshonesta, desleal, en el sector, en la economía y en el procedimiento del proceso de catarización.
O sea que en este momento lo que usted llama como el tema de decir que el paro tiene una razón de ser, digámoslo, que lo tiene por el tema de los fletes y demás, pero usted, ¿cómo ve por parte del gobierno hasta qué punto realmente les ha cumplido? Porque ahorita hablábamos con el vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros y él nos decía realmente pues con el tema de fletes no ha cumplido. Ellos están exigiendo también que se implemente un sistema de información de costos para el transporte automotor, que tampoco se ha cumplido. Bueno, ¿usted cómo cree que de verdad se debe solventar esto, que es una situación que ha sido recurrente durante todos estos años?
Perdón, una cosa, uno tiene que ser honesto desde lo que hace y desde lo que participa. Muchos directivos de la asociación no cumplen con los fletes, directivos de AMT no cumplen con los fletes, directivos de ATD no cumplen con los fletes. Entonces uno, como directivo de un gremio y siendo camionero como lo soy yo, debe pasar por casa la participación, la honestidad y la claridad de la reglamentación y de hacer cumplir los fletes. Pero yo no me puedo ir barato bajo la disculpa de que es que el gobierno es el culpable, porque el gobierno abrió el CICE hace ya 2-3 años, venimos casi 8 años, venimos tratando de implementarlo. Se sabe que es una medida no fácil de implementación por la industria, porque la industria también hace sus oposiciones y busca bajar sus costos por la competencia a nivel mundial. Pero también no es menos cierto que ahí sí es culpa netamente del gobierno, con los dirigentes, de actos corruptibles, de matrículas, de vehículos que entraron al mercado, que hace que el CICE no coja el peso, el prestigio y la claridad necesaria. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol es una de las empresas que más ha hecho falacias frente al cumplimiento de las normas de los fletes y del pago estructural. Pacífico y Rubiales, empresas grandes, que son las que deben de tomar la batuta, Bavaria, industrias grandes, que deben de tomar la batuta del respeto a la normatividad de una clara y expedita concertación que ha habido en el ministerio para aplicación del CICE, que es el costo eficiente en la operación. Pero ahora bien, resulta que ellos tienen gente que va y les ofrece por debajo, ¿sí?, que son personas que no cumplen con el CICE. Y tristemente tengo que anotarlo así, hay directivos de las agremiaciones vinculados a esa competencia desleal.
Como para entenderlo muy bien, señor Viviescas, ese CICE lo podemos traducir en lo que se conoce como ese flete, por lo menos el pago mínimo que merece cualquier camionero.
El pago mínimo, no rentable, es el pago del costo real de la operación, es el CICE, costo real eficiente de la operación. con el incremento de los peajes en número y en precio, porque es que hay que tener en cuenta esas dos cosas. Los peajes se han incrementado en número y en precio, pero como lo dijo el ministro, que a mí me parece muy claro lo que el señor ministro decía esta mañana en unas emisoras, se ha concertado en que los tramos donde donde las carreteras no están terminadas, pues el peaje debe de disminuirse en su cobro, y en las que se van a desarrollar, pues se deben de cobrar los peajes una vez se hayan terminado el desarrollo de las obras, como es lo que han llamado de cuarta generación en el desarrollo de las vías. Entonces, desde ese punto de vista, el tema aquí integral, para que la gente entienda integralmente, hay que hacer tres claridades integrales. Primero, que el gobierno ponga a sus policías, que en lugar de estar buscando un carro que bote aceite, que en lugar de estar buscando un carro que lleve una llanta lisa, cojan todas las matrículas de los carros, y eso lo puede hacer desde el ministerio directamente, la dirección de tránsito, lo puede hacer la superintendencia con voluntad. Es ordenar al RUN que los vehículos que no cumplen con la chatarrización, con lo de la póliza, que no tengan claridad en la póliza, deben de ser bajados del sistema, y las empresas no pueden darles servicio de carga, ni las industrias. Eso acabaría con el 80% de la sobreoferta que tenemos hoy en día. ¿Sí? Segundo, pienso que el ministro es claro en eso, de que los peajes no se van a cobrar. Y tercero, me parece que apoyando al campesino, que son unas personas que son necesitadas de una política clara y diáfana en tierra, porque es que se van a pedir plata, se van a pedir... Aquí el problema es del campesino, es de tierra. Pues nosotros nos solidarizamos con esas peticiones, mas no estoy de acuerdo que se hagan unas acciones, de hecho, aprovechándose que el país está paralizado por los campesinos, venir a decir ahora que los camioneros están paralizados. Cuando el camionero está parqueado es porque no hay paso en ciertos lados, porque los campesinos no los dejan pasar.
Señor Viviescas, yo quiero que ahondemos un poco más en el CICE, porque pues es muy importante, que es uno de los temas en los cuales este gremio de camioneros pues está en este momento en paro, y es qué es lo que se tiene en cuenta para ya medir el tema de operación de transporte y los costos de la operación de transporte en este sistema.
Son más de 80 elementos que se tienen en cuenta: el valor de las llantas, el tiempo de recorrido, la condición de contratación, el valor del combustible, el valor de cada uno de los repuestos componentes del vehículo, que al final de la tarea da un valor X, y eso se multiplica por los kilómetros. Ese valor se multiplica porque ese sería el valor real de la operación, ¿sí? Con el desgaste que tiene cada repuesto, que ya está calculado por el DANE, ¿cierto? Que hay unas diferencias, obviamente, entre el concepto del DANE y el concepto de nosotros, del sector transporte. Pero esa diferencia no marca un error tan grave como para conllevar a decir que hay un motivo para el paro. Entonces, esos valores, como lo sabe la industria, que ellos sacan cada uno de los ítems que conforman la fabricación de cualquier parte o cualquier elemento que ellos sacan a la venta, así hacemos en el transporte. Todos los elementos que componen la operación, incluido el desgaste del vehículo, los gastos de peaje, los gastos de hotel, los gastos de tiempo perdido, los gastos de la operación en costos administrativos y costos operativos, conlleva a decir: este es el valor por tonelada recorrida de un vehículo de una región, como decir Bogotá-Buenaventura o Bogotá-Cartagena. Ahora bien, hoy en día estamos sufriendo una crisis tremenda por dos elementos frente a esos costos, porque si no existiera la crisis, los costos estarían bien. Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo en Cartagena, en Buenaventura, en Barranquilla, en Santa Marta, esperando un viaje, en Villavicencio, en Yopal, esperando un viaje por la condición de la sobreoferta. Y vinculado a eso, lo que nos generó el gobierno pasado en la crisis petrolera, que nos volvió un país petrolero, se vincularon demasiadas tractomulas, de las cuales el 90% son las más matriculadas, y nos han conllevado a tener una sobreoferta de parque automotor gravísima, porque ahora el crudo como bajó su negocio a nivel internacional, su precio, y también hicieron todo el procedimiento del proceso de la tubería, entonces ahora lo conducen desde sus orígenes a sus destinos por tubería, desplazando a los camioneros tremendamente, y eso es lo que ha generado en este momento una crisis sentida, pero que el gobierno la puede mejorar persiguiendo o anulando lo de esos carros mal matriculados.
Señor Virviescas, digamos que sí sé, y el flete es lo mismo, le pregunto, ¿quién respeta esas tarifas mínimas? Porque pues se ha hecho aquí unas denuncias que lo dejan a uno realmente muy triste. Si las grandes empresas no respetan eso, ¿quién lo hace? ¿Quién respeta esos mínimos de los fletes?
Esa es la pelea, que no lo respetan esas grandes empresas, y ahí es la lucha que hemos tenido durante los 8 años o 7 años que hemos tratado desde el ministro Cardona de implementar el CICE, ¿sí? Que es ponerle un costo real de la operación. Pero entonces vienen las empresas grandes a desmentir el costo operativo, porque ellas empiezan a decir, no, es que yo les doy carga y yendo y viniendo, pero resulta que eso es mentira, es una palabra que le dicen al gobierno, y el gobierno, por la importancia de pronto que tienen estas empresas dentro del desarrollo de la economía, les cree. Pero por ejemplo, Copetrol nos da carga, Rubiales o Goyopal o Casanare, que todo el mundo lo conoce, o el Putumayo, a Barranquilla o a los destinos que ellos tienen de depósito del crudo, o a Neiva, pero de Neiva hacia allá no se carga absolutamente nada, se devuelven vacíos los carros, entonces ahí no hay compensación. Lo propio pasa en la carga seca. Bavaria me da un viaje Bogotá-Barranquilla, o me lo da Barranquilla-Bogotá, con envase, o de aquí para allá, o Coca-Cola, o Postobón, pero ellos no me tienen el viaje de devuelta, sí, del viaje para devolver el vehículo inmediatamente, y entonces el carro tiene que esperar 8, 10, 15 días por la misma sobreoferta. Entonces ahí es donde el CICE pierde toda su contextura y toda su claridad en ponerlo en práctica.
Entendemos entonces que muchos de los problemas que tenemos hoy con los transportadores se debe a la corrupción del ministerio. Lo digo por esa cantidad de carros que están allí, que ponemos en duda si están bien matriculados o no.
Son los bien matriculados, pues esos tienen derecho a trabajar, pero han sido desplazados por los carros ilegalmente matriculados, porque ahí tenemos la otra competencia. Los carros que no están bien matriculados, pues trabajan a cualquier precio con tal de irse, y eso no ha habido absolutamente nada. Esas quejas se vienen instaurando desde hace más de 6 años en la Procuraduría, se instauró para que la Procuraduría hiciera el estudio como ente de control. La Contraloría General de la Nación y la Fiscalía tienen todos los entes, todos de control, tienen todo eso denunciado, y ellos absolutamente hasta el día de hoy no han hecho nada por corregir esos actos de corrupción en los organismos de tránsito como en el Ministerio de Transporte.
Sí, y siento que le gusta el nuevo ministro de Transporte.
Pues es que el ministro de Transporte, él tiene toda la voluntad, pero dentro del ministerio hay partes donde se manejan unas estructuras bien delicadas, y donde el ministro termina siendo vencido por esas estructuras porque le esconden la información. No es diáfana, no es clara. El ministerio no tiene control sobre los organismos de tránsito, y ya hay un problema gravísimo que hemos venido luchando porque el gobierno nacional, ahora el presidente con toda la potestad que tiene, saca un decreto reglamentario donde los organismos de tránsito dependen en su función operativa de matrículas y de vehículos del ministerio, no el nombramiento de los funcionarios, porque eso es un cargo político de los alcaldes respectivos de cada municipio, ¿sí? Pero sí, por lo menos que ese nombramiento que haga el alcalde de un municipio quede sometido en la parte operativa y administrativa del control de matrículas de vehículos al Ministerio de Transporte, que la ley lo dice y lo ordena. Es el ente rector, el máximo rector del transporte en Colombia, es el Ministerio de Transporte.
Ya para terminar, señor Viviesca, va a haber reunión esta tarde, nos comentaba el señor Aguilar, con el ministro de Transporte. ¿Usted también como Cámara de Comercio va a estar presente en la reunión?
No, señora, yo no pertenezco a la organización que llaman ellos Cruzada Camionera. Pues hay una parte de la Cruzada Camionera que no está tampoco de acuerdo, no han evaluado el paro, que me dijeron que eran los señores de ATC, que hasta ahora iban a hacer una reunión con las bases, porque es que hay un problema. Nosotros las bases no estamos informadas del paro, no se hicieron reuniones, nada. Ellos salen y dicen, mañana hay paro. Y debemos de pedir un poco de respeto por nuestro sector. Deben de hacer reuniones. Si es que no estamos pintados, no somos un sector loco, no somos un sector apartado de la economía. Los indígenas hicieron sus previas reuniones. Las indígenas nos invitaron a nosotros. Yo les expliqué el motivo por el cual de pronto yo no participaba, porque entre ellos tampoco hay un total común acuerdo en las vainas. Y nosotros tenemos primero que llegar con un común acuerdo al ministerio para que el ministro no empiece a dar palos de ciego para un lado o para el otro, bandazos. Tenemos que ir concordantes en lo que se va a solicitar. Hoy en día hablan un poco de mentiras de que se va a acabar la chatarrización. Ahí está diciendo el ministro que la chatarrización no se va a acabar, que hay que buscar otro medio perfecto, hay otro medio. Es más, ese medio lo hemos propuesto desde un principio, sino que muchos dirigentes buscaron el lado de que el gobierno tenga que dar plata, cuando la propuesta original fue, yo llevo mi carro viejo, el gobierno me ayuda con un crédito blando y me entregan un carro nuevo y yo sigo trabajando. Ahí no se debe manejar ninguna suma económica, es absolutamente para nada, ¿sí? Simplemente el carro. Lo que sí se debe hacer es un mayor control para que los vehículos que ingresen, o no mayor control, sino una mayor facilidad, perdón, para que los vehículos que ingresen estén inscritos, porque son vehículos que llevan 20, 30, 40 años aquí, con sus falencias, sus momentos de que han perdido ciertos números por el deterioro de los carros, y puedan ingresar rápido al proceso de chatarrización y el gobierno nos apruebe rápido a través de las ayudas con Bancoldes o con la Findeter o con las instituciones financieras que más se pueda, nos entreguen los carros nuevos, se reciba el carro viejo por un valor que lo propuse desde hace mucho tiempo, va equidistante al 30% del valor del carro nuevo o 40%, y pagar unas cuotas más bajitas, considerando que el sector de transporte de carga por carretera, los propietarios pequeños, hemos hecho patria e historia en el país haciendo recorridos extenuantes cuando las vías eran de mayor riesgo, de más alta peligrosidad que lo que hoy en día, porque hoy en día las carreteras en algunos tramos han mejorado, aunque en otros no, pero en la gran mayoría de las carreteras nacionales en unos tramos han mejorado bastante la vía.
Señor Ricardo Viriescat, presidente de la Cámara Colombiana de Transportadores, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista, muy amable.